7:39. Uno de los temas que no hemos conversado en extensión en las últimas horas acá en la FM y prácticamente los medios nacionales es el relacionado con la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha dicho en las últimas horas que en Colombia hubo al menos 6.402 víctimas de falsos positivos entre el 2002 y el 2008. Es más o menos cuatro veces lo que se había estimado inicialmente por algunas organizaciones. La primera reacción más fuerte hasta ahora de este tema la ha esgrimido el expresidente Álvaro Uribe, que ha cuestionado los resultados de esta investigación. Él está con nosotros a esta hora. Expresidente Uribe, muchas gracias por darnos unos minutos. Buenos días.
¿Me habla el doctor Luis Carlos?
Sí, señor. Luis Carlos, buenos días.
Doctor Luis Carlos, buenos días a usted. Buenos días al equipo periodístico de la FM y a todos los oyentes.
Expresidente, ¿cómo califica usted esta declaración y el resultado de esta investigación de la JEP?
Pues hombre, es una declaración sesgada y además, mire, uno se desconcierta mucho al ver la diferencia de cifras. Por ejemplo, la Fiscalía hablaba de 2.000 falsos positivos, la memoria histórica otra cifra, y ahora sale la JEP con más de 6.000. Y cuando uno lee el informe, la JEP encuentra que lo sustentan en unas ONGs, muchas de las cuales son declaradas enemigas ideológicas de mi gobierno, como esa organización de presos políticos que no hay en Colombia, que le pagó 12 millones a la familia del testigo Juan Guillermo Monsalve, o la organización Gira Castro SP. Entonces yo hago esta cuenta: en mi gobierno mejoró la seguridad de Colombia. Ahora dice el Economist que con esta información de la JEP los colombianos van a cambiar la buena imagen que tenían de la seguridad en mi gobierno. Claro, eso está buscando la JEP, mostrar que no hubo seguridad, sino una sistemática acción de violación de derechos humanos. Hago esta cuenta: en el gobierno mío se desmovilizaron 53.000 personas, hubo 36.000 capturas, bajas 13.900. De esas bajas, 13.900, 6.000 hubieran sido por falsos positivos, el país no habría mejorado la seguridad, sino que habría aumentado el caos. Entonces, yo he estado enfrentando esto siempre. Tuve 5 ministros de defensa. Ninguno había sido de mi círculo de amigos personales. Soy el colombiano que como gobernador y presidente más he podido hablar con las Fuerzas Armadas. Nunca di un mal ejemplo. Y de hecho, y hay cifras contundentes. Cuando yo llegué a la presidencia, asesinaban 15 periodistas por año. El último año habríamos querido cero. Asesinaron uno. ¿Por qué me dicen asesinato de sindicalistas? Asesinaban 196 más. Cuando salí, todavía asesinaban 14. Habríamos querido cero. Cuando entré, había un condenado por estos asesinatos. Gracias a la colaboración presupuestal, al afán de nuestro gobierno, en acuerdo con la OIT, con la justicia, cuando salí por este asesinato de sindicalistas y de profesores, había más de 200 presos. Yo he estado en desacuerdo siempre con la JEP, desde que la concibieron, impuesta por FARC, y con una cantidad de magistrados que antes se habían expresado muy mal en contra de mi persona, como Arango Monedero. Allí llevaron también los asesores de Barceló, que con el magistrado Reyes me hicieron poner preso con la mayor injusticia.
Hay varios temas que hay en esta primera respuesta. La primera que le quiero preguntar es: ¿este informe de la JEP única y exclusivamente se basó en declaraciones de ONGs o tiene otro tipo de investigaciones?
No, mire, la Fiscalía habló de 2.000 y pico de casos, hay unas personas condenadas, Lo que extraña ahora es este aumento de casos. Y extraña mencionar todas esas fuentes. Es que si a mí me dicen, bueno, aquí hay una fuente de fiscalía, es una fuente institucional de la justicia, que uno la puede controvertir, pero tiene que reconocer institucional. Pero pasar de ahí a darle credibilidad sin prueba para ocultar las cifras a ONG, por ejemplo, esas son, algunas de esas ONG me vienen acusando de que una fosa común en la Macarena con falsos positivos. Por favor, ¿a dónde está la prueba? O mire lo que me han acusado en Medellín. Cuando nosotros llegamos en la Comuna 13 de Medellín había 300.000 personas presas por la criminalidad. Se hizo el operativo, se regresó la tranquilidad. Llevan todos esos años diciendo que hay una fosa común en la Escombrera. Todo para desacreditar, para afectar la reputación de mi gobierno y de las Fuerzas Armadas, que de falsos positivos. ¿A dónde está? Polo Ervin Hoyos, periodista muy importante en Estado Crítico de Salud, ha desmentido al magistrado Ramelli de la JEP sobre lo de la Veiva. Un hecho ocurrido antes de mi gobierno, probado que fue un combate anterior a mi gobierno y no un falso positivo. Entonces, a mí eso me deja muchas dudas con otro tema. Así como era una gran preocupación mía que el país recuperara la seguridad, también sabía que no se podía recuperar sino con eficacia y respeto a los derechos humanos. Por eso tomé decisiones de principio a fin del gobierno. La primera, iniciar la seguridad democrática, cuando los colombianos empezaban a tener alivios en materia de seguridad. Unas organizaciones políticas salieron a acusar a mi gobierno, a decir que no se daba de baja a personas vinculadas al terrorismo, sino a campesinos inocentes. Eso me obligó a tomar una decisión, que los cadáveres no fueran de los combates movidos por el ejército, sino que el levantamiento fuera exclusivo a través del CTI de la Fiscalía. Le valió muchas críticas. Algunos dijeron, Uribe está desmontando la justicia penal militar. Incluso eso se corroboró por el ministro Camilo Espina por ahí en 2005, en el acuerdo con la Fiscalía, sobre lo cual también hubo abusos, porque cualquier levantamiento de cadáveres de la Fiscalía lo convirtieron en un auto cabeza de proceso contra las Fuerzas Armadas. Y la última, una de las últimas decisiones que tomé en 2008, ante un informe del Ministerio de Defensa, tomé la decisión, la comuniqué al país, de desvincular 27 altos militares de las fuerzas. Solamente en un caso había un nexo con actividad criminal. En los otros era un problema administrativo, que habían faltado la rigidez en los protocolos de operaciones y que eso habría permitido falsos positivos. Cuando fui a terminar la presidencia, el representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos me visitó y me dijo, le traigo buenas noticias. En los últimos años apenas llevamos 4 quejas. Y le dije, no es buena noticia para mí, necesitamos 0 quejas.
Señor expresidente, lo saluda Fernando Quijano. ¿Quién debe certificar los datos verdaderos de los llamados falsos positivos?
Pues hombre, el país tiene instituciones, doctor Fernando, y yo aquello que tenía comprobación nunca lo negué, tomé acciones. Les acabo de hablar de algunas de esas acciones, les sumo otra, antes de mi reelección en 2006, en el bochornoso hecho gravísimo entre policías y soldados en Jamundí, tomé la decisión de que eso no lo conociera la justicia penal militar, sino la justicia ordinaria, doctor Fernando. Yo creo que eso fue bien importante. También me valió la crítica esta que estaba acabando con la justicia penal militar. A nosotros en el gobierno no nos faltó determinación para lograr que hubiera seguridad con criterio democrático, sin censura de prensa, con protección de libertades, la misma seguridad para adversarios o amigos del gobierno. Se le dio toda la protección efectiva a los más caracterizados líderes de la oposición en ese gobierno. Y, por supuesto, una seguridad acompañada de respeto a los derechos humanos. Le quiero contar esto. A mí me invitó Naciones Unidas a su oficina en Bogotá, y allí escuché a un testigo protegido, capitán del ejército. Ese testigo dijo que en la brigada de Ocaña estaban protegiendo al narcotráfico, y para dar la impresión de que lo combatían, habían asesinado campesinos inocentes. Inmediatamente yo salí de allí y se lo comuniqué al país, y los responsables están condenados y están presos. O sea que nunca hubo desidia ni ignorancia para poder proteger los derechos humanos. Es que de haberse dado una sistemática violación de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas en mi gobierno, habría sido imposible obtener mejoramientos en seguridad. Para usted tener mejoramiento de seguridad, tiene que tener eficacia y transparencia. La eficacia contra la transparencia produce más caos y no produce el alivio que sí se produjo en mi gobierno en materia de seguridad.
Señor expresidente, buenos días. Andrea Bernal lo saluda. Lo que escucho y entiendo es que usted dice que le sorprende el aumento de las cifras. ¿Eso significa que usted acepta que su gobierno sí hubo ejecuciones extrajudiciales, que sí hubo abuso de la fuerza militar?
En casos aislados y graves, sí, y lo denuncié en su momento. No de otra manera, las decisiones que tomé, como la decisión de que lo de Guaitarilla, Jamundí se hiciera público, lo conociera la justicia ordinaria, no la justicia penal militar, la decisión que tomé al principio del gobierno para la honra de las Fuerzas Armadas y la transparencia de la política, que cualquier paz, el cadáver, el levantamiento lo tuviera que hacer el CTI, no lo moviese cadáver, no fuera movilizado por las Fuerzas Armadas. Entonces, estuvimos, o Andrea, por Dios, haber desvinculado yo, no sabes lo difícil que es la decisión de 27 altos miembros de las Fuerzas Armadas. Solamente un caso de esos tenía probable conexión con actividades criminales. Los otros fueron por un informe del Ministerio de Defensa que decía que les había faltado rigor en hacer cumplir los protocolos operativos y que eso podía generar falsos positivos. Yo no vacilé, tomé la decisión de desvincularlos de las Fuerzas Armadas.
Expresidente, le saluda William Calderón. ¿Qué explicación le da entonces usted a que hubieran ocurrido esos falsos positivos? ¿Por qué los militares cometieron esos hechos?
No, William, ninguna explicación, ninguna justificación. Incluso algo que hizo mi gobierno fue facilitar que todo fuera público. Lo habría podido mantener escondido lo de Guaitarilla al principio del gobierno, o lo de Jamundí. Mi orden fue que eso se hiciera público. Yo busqué que la publicidad, la facilitación del gobierno de que todo se hiciera público, permitiera control de opinión para garantizar que cualquier violación de derechos humanos se sancionara y que la política de seguridad democrática fuera eficaz y transparente. Entonces, creo que eso fue un aporte bien importante. O al principio del gobierno, yo habría podido ignorar el hecho, esa denuncia de unas ONG de evidente sesgo contra mi gobierno, cuando dijeron que nosotros en el gobierno, en las Fuerzas Armadas, no se daba de baja a guerrilla criminales, sino que se asesinaba a campesinos inocentes. Si yo hubiera desatendido la denuncia, no hubiera tomado la decisión que tomé. No puede movilizar las Fuerzas Armadas un cadáver de alguien dado de baja. Tienen que esperar que llegue el CTI de la Fiscalía. Lo grave es que un país que mejoró por la seguridad democrática, hoy quieren, como dice el Econo, celebrando los excesos de la JEP, lo que quieren es decir que no hubo seguridad democrática, sino violación sistemática de derechos humanos, lo que me parece muy grave. Desde un principio hemos combatido la JEP por la parcialización, la impuso la FARC, y tienen allí una serie de magistrados con antecedentes muy claros, políticos, en contra del gobierno que presidí. Por eso una de las reformas en las que hemos insistido hace mucho tiempo es que a los militares los juzgue un órgano imparcial, no la JEP, con esos incentivos perversos. Le dicen, no, si usted reconoce el delito, tiene libertad. Gravísimo, gravísimo. Entonces van a obligar a las Fuerzas Armadas para obtener libertad a reconocer incluso delitos no cometidos. Por lo de ahora, les dan presupuesto para que sea la misma JEP la que le pague a los soldados o a los integrantes de las Fuerzas Armadas que están acusados allí, que les pague el abogado. Les dan una plata, un incentivo perverso. Eso sí que son incentivos perversos, perversos, que lo que buscan es decir, Colombia no tuvo democracia. Lo que tuvo fue violación sistemática de derechos humanos.
Expresidente, ¿qué papel tuvieron sus ministros de defensa y en particular Juan Manuel Santos en el fenómeno de los falsos positivos?
No, mire, yo nombré 5 ministros de defensa que no eran amigos personales míos. Personas independientes, yo había visto actuar en la vida pública a la doctora Marta Lucía Ramírez, la nombré ministra de defensa, armó toda la estrategia de la seguridad democrática, lo hizo muy bien, se puso en marcha el programa de victoria temprana de que los colombianos pudieran movilizarse por sus carreteras, los soldados de mi pueblo, la reemplazó el doctor Uribe Chavarría, que hizo una gestión bien importante de ahorro de costos en las Fuerzas Armadas. Vino el doctor Camilo Espina y después terminaron el gobierno los doctores Santos y Gabriel Silva. Yo siempre he salido a asumir responsabilidades. Nunca los he acusado a ellos y seguiré en esta tarea. Yo no tengo más que el camino argumental, el camino de las cifras y el recuerdo de que mejoró el país en seguridad en esos años, y eso no habría sido posible si en lugar de una política transparente que luchaba por la eficacia y por la transparencia en materia de derechos humanos, el mejoramiento no habría sido posible si lo que hubiera habido hubiera sido una política sistemática de violación de derechos humanos.
Expresidente, ¿estaría usted dispuesto a presentarse ante la JEP a explicar este asunto?
Ahora me lo preguntó un colega de ustedes, de otra emisora. Le dije, hombre, ustedes conocen mi oposición a la JEP, las razones que tengo, impuesta por la FARC. Yo no, imagínense que allí hay magistrados que asesoraron al doctor Barceló, el autor que finalmente produjo el efecto a través del magistrado Reyes, de la manera más injusta de meterme a la cárcel. Entonces, si yo les digo a ustedes, si voy a la JEP, no voy a la JEP, ese es el titular. Yo no quiero en este momento dar lugar a titulares morbosos. Yo seguiré respondiéndole a los medios de comunicación de Colombia y dando la cara a toda hora. Lo que le he dicho son decisiones que se tomaron en mi gobierno, que están ahí, que reposan en la historia. Fueron hechos de mi gobierno y cifras bien importantes. Recordemos que este país bajó de 28.000 asesinatos a 15.000. Eso no hubiera sido posible en una política de violación de derechos humanos. Si el propósito del gobierno hubiera sido la violación de derechos humanos, esos resultados no hubieran sido posibles. ¿Cómo se obtienen resultados buenos para la seguridad en un país que sus Fuerzas Armadas hubieran estado dedicada sistemáticamente a violar los derechos humanos? Habría sido imposible, queridos amigos.
Tengo dos preguntas, expresidente. La primera, entendemos su postura sobre que no hubo sistematicidad en estos hechos. Eso está claro y lo ha repetido en varias oportunidades. Voy a retomar esa pregunta más adelante. Pero teniendo en cuenta esta aseveración de que no hay sistematicidad, sin embargo, cuando se ven los comportamientos de los falsos positivos de esos hechos en la línea de tiempo, se ve que durante la administración de la cartera de Juan Manuel Santos fue cuando se dio más ese tipo de episodios. Usted dice, no hay sistematicidad. Ok, perfecto. Pero, coincidencialmente, se dan los episodios denunciados más durante la administración de la cartera de defensa Juan Manuel Santos. La pregunta va más hacia lo político, porque usted dice, acá no hay sistematicidad. Las críticas más duras sobre falsos positivos vienen desde las huestes políticas de Juan Manuel Santos e incluso de sus hijos. ¿Qué opina sobre esa actitud?
Me parece muy injusto si ellos están en esa crítica. Me parece muy injusto. Yo tengo que superar cualquier sesgo político. Cuando yo pienso que no haya ese sesgo político contra mi persona, no puedo tener sesgo político. Cuando era ministro, el doctor Santos, él en el año 2008 trajo a la presidencia con el doctor Sergio Jaramillo y con el general Padilla León un informe. Estuvimos ahí hasta tarde de la noche. Ese informe decía que algunos militares habrían sido culpables de no aplicar con rigor los protocolos operativos y que eso podría haber conducido a falsos positivos. Yo dije, hombre, con este informe de ustedes yo tomo la decisión de desvincular 27 de la decisión de desvincular estos 27 altos militares de las Fuerzas Armadas. Yo tomo esa decisión. Entonces yo no podría, por sesgo político, ponerme aquí a decir cosas injustas contra el expresidente Santos como ministro de Defensa en ese tema, ni podría decirlo contra Gabriel Silva, que bien ha sido contra mi persona, y por supuesto los otros ministros de Defensa, que tampoco habían sido mis amigos personales, eran personas de una gran reputación: Marta Lucía Ramírez, el doctor Camilo Espina, Jorge Alberto Uribe. O sea que yo tengo que en esto ser muy cuidadoso. ¿Qué tal que por injusticias de comentarios políticos del sector que defiende al expresidente Santos o de sus hijos, yo saliera a hacer inculpaciones políticas? No, perdería la autoridad moral para defender los resultados del gobierno que presidí.
Expresidente Uribe, esa realmente la respuesta es una respuesta muy honrosa. No acostumbro calificar respuestas y menos en vivo, pero me parece que frente a una postura política tan dura de las dos partes, que usted se guarde cualquier tipo de ataque a un contradictor político en este momento habla muy bien de usted. Habiendo dicho eso, escuchando mucho de sus respuestas, usted habla de la intención de la JEP de hacer o crear, esta palabra es mía, la narrativa de sistematicidad en violaciones a los derechos humanos. Si mi interpretación es lo correcto, ¿cuál es el objetivo que tiene la JEP para hacer esto?
La revista Economist, a través de que es bastante adverso a nuestro gobierno, se anticipó a este informe. Y dice que con lo que está haciendo la JEP en falsos positivos, los colombianos van a cambiar la buena imagen que tenían de la seguridad democrática de Uribe. Miren cómo lo van manipulando en medios de comunicación nacionales e internacionales. Claro, ya hay un intento de demostrar que aquí no hubo política de seguridad, sino una sistematicidad en violación de derechos humanos. Y entonces, sin pruebas, sustentan, sacan un informe en buena parte sustentado en informes que dan ONGs totalmente contrarias a mi persona, como aquella ONG de presos políticos, que le pagó al testigo Montalve, a su familia, 12 millones de pesos, y que nada ha pasado judicialmente, o la otra, la corporación Kira Castro de Cepeda. Fue el momento cuando se están practicando unas pruebas que no quiso practicar el magistrado Reyes. El magistrado Reyes menciona en la providencia que me priva de la libertad como 65 veces a Juan Carlos Sierra, a quien lo conocen como el Tuzo. Y el magistrado Reyes concluye que yo sobornaba testigos y que yo engañaba a la justicia y que yo bloqueaba a la justicia. Y no, a pesar de que lo menciona en 65 ocasiones, no lo escucharon, ni tampoco escucharon a la investigadora de la CIA, la señora norteamericana Lisa Ruth, quien fue quien le tomó la declaración en esa época a Juan Carlos Sierra, conocido como el Tuzo, ni a los testigos que me informaron por primera vez a mí, lo que decía Juan Carlos Sierra en los Estados Unidos, las visitas que había recibido pidiendo que me acusara y ofreciéndole beneficios para que acusara a mi hermano y a mí. Entonces, justamente ahora la fiscalía está, yo leí que el señor fiscal del caso está adelantando, recién practicando más de 100 pruebas, sale la JEP con esto, y con el antecedente de que el artículo del periódico de la revista Economist fue anterior a este explosivo informe del día de ayer. Pero doctor Luis Carlos y estimados periodistas, yo voy a atender RCN Televisión porque le voy a dar la cara a todos ustedes, medios nacionales e internacionales, y yo les agradezco mucho este espacio y siempre estaré dispuesto. Escudriñen eso, escúlquenlo, que estoy dispuesto siempre a dar la cara.
Solo 30 segundos más para la última pregunta, William, porque ya tiene que irse el expresidente. Rapidito, 30 segundos.
Claro, no, lo entendemos. Muy rápido, expresidente, antes de que se vaya, justamente sobre eso que usted menciona, ¿hay aquí alguna intención de la JEP de buscar desviar la atención frente a esa revisión de esas pruebas, las SIM cards, el testimonio del Tuzo Sierra contra Iván Cepeda? ¿Qué es lo que pretende la JEP en su opinión?
Pues la JEP ha sido tan parcializada, impuesta por la FARC, conformada por tantas personas que han sido parcializadas en mi contra, que todas esas suspicacias caben por los antecedentes de la JEP.
8-7. Expresidente Uribe, muchas gracias por darnos unos minutos acá en la FM. Muy amable.
A ustedes muchas gracias.
8-7. Y se fue corriendo para Noticias RCN.